Bienvenidos una semana más a este rincón radial, a este huequecito que tenemos a través de las ondas, también a través de internet, y que semana tras semana tratamos de llenarlo. Tratamos de disfrutar con los versos, los relatos y la música que un servidor, vuestro amigo, Amigo Luna, organiza, prepara y graba para todos vosotros. Hoy tenemos, por ejemplo, varios poemas de Sinamora, varios relatos de Kino Mata, entre ellos el relato del poeta de las naranjas, también de nuestro amigo Vicente Viguer Espert, Alarido, las reflexiones para la vida del mexicano Francisco Didier, y voces musicales como las de Rosy Music, ese clásico entre los clásicos Avalon, o por ejemplo Noé Alejandro. Más cosas que me las guardo para todos vosotros. Será en unos instantes, aquí, en vuestra emisora favorita. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía.
Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Necesito sentir tu olor, tu voz cerca de mí. Pienso en ti cuando en el cielo aún no para de llover. Igual me pasa si una gota ni siquiera piensa caer. Es que no siento frío ni calor, y el tiempo se pone mejor cuando aparecen tus recuerdos invadiendo todo lo que llevo dentro. Y pienso en ti porque has dejado mil rastros en mi piel. Son tantas cosas que hoy me guardo por si vuelves a aparecer. Ya no cometo el mismo error, y es que hasta me siento mayor, y ya no juego con lo que antes de ti me parecía diversión. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Necesito sentir tu olor, tu voz cerca de mí. Ya no puedo estar sin ti. Hoy te siento en mí. Eres tú como una magia que me hace feliz. Sigo pensando en ti porque no existe otra razón que cause de igual manera en mí esta fuerte sensación. No hay modo de olvidar tu boca pronunciando pocas cosas que le daban a mis manos libertad para volar en ti. Solo pienso en ti. Necesito sentir tu olor, tu voz cerca de mí. Solo quiero amarte a ti. Ya no puedo estar sin ti. Hoy te siento en mí. Eres tú como una magia que me hace feliz.
Jardín equivocado, por Senia Mora. Eclosiona en eco la flor dormida del letargo invernal que la ensoñaba, anhela tocar con sus labios la luna y beber del elixir con exuberante deleite. Se viste de perfume y nácar, sale en busca de su ruiseñor, bailando va con la luna ensortijada para escuchar sus canciones al alba. Mas el péndulo de la vida gira a contramano, borrascosos caminos la sobresaltan. Sangran espinas de su utopía y sueña la alarma de regreso. Arden sus pétalos en holocausto, lívida va con sus pies descalzos y encuentra su sed una copa vacía en el jardín equivocado. Música interior, por Xenia Mora. La música me germina como corolas encendidas desde la médula de mi ser hacia los poros de mi piel, irradia incandescente luz, transmutándome en danza viva. Siento música en mis venas, me bailan alegrías y tristezas, se contornean mis caderas al ritmo de tambores, guitarras y violines. Es una fuerza que me lleva, no importa si en arpegios, en partituras inconclusas, en bemoles de risa y llanto, o si se rompe una clave de sol y me hiere en el medio del pecho. Sigo vibrando, se ondulan mis brazos, mis piernas y mi cintura. Aún bajo mi lluvia interior, mi música me llama. Es la esencia de mi sentir, con mi espíritu al viento. Bailo y bailo, lloro y lloro, y me late la vida. Submundo, por Xenia Mora. El rostro de humo en la ciudad desorbita la desolación y lleva un rictus de tragedia. El muro de silencio oligárquico profundiza grietas en cada esquina por un mendrugo impune. Ese es un mundo de sobrevivientes con heridas que los acechan. Son muertos en vida por el decretado disparo del corrupto. Los obreros, los maestros, los jubilados, los sin rostro, arrastran cadenas que hienden sus carnes si intentan gritar justicia. Niños que tienen que reír, flores traviesas en las manos. Hoy, una anémica tristeza carga sus mochilas con la espina del hambre.
Te acompaña la luna y compañía.
Poemas, música, relatos, la luna y compañía.
Una sonrisa diferente, por Kino Mata. Thank you. En su oscuridad, siempre la acompañaba un matiz y un color diferente que envolvía todo lo que en su camino se encontraba. Tan solo aquel pincel bien adiestrado consiguió enmarcar aquella sonrisa extraña que tanto dio que hablar cuando todos se esforzaban en pintar desnudos. Cansado de no dormir, en su pequeña y oscura habitación llena de lienzos repintados y pinceles gastados, con pintura en el suelo, en sus dedos y un eterno olor a trementina en todo su cuerpo, se asomó a su pequeña ventana y vio a través de ella aquella mujer que, como todas las mañanas, lo atraía como potente imán en su pasear. Parecía que siempre volvía de hacer su compra matutina. Su rostro cansado y su caminar lento hacían pensar en una monótona angustia, pero sin embargo sus labios esbozaban una sonrisa inquietante, como si en realidad ella fuese la mujer más feliz del mundo. Bebió un trago de vino caliente y al levantar de nuevo su mirada, ya no estaba. Soñó en aquel devenir y pensó en aquella imagen que algún día atraparía en alguna de sus pinturas, pero aquello no le preocupaba ahora. Ni siquiera la ilusión de un nuevo proyecto lo hacían despertar de su sueño incompleto. Solo aquella tela impregnada de centenares de brochazos formaba el eterno boceto casi terminado que lo hacía permanecer despierto. ¿Cuántas veces retocó y volvió a retocar aquella misma boca indiscreta de un rostro sin sonrisa, sin saber que ella sería la incógnita de algunos y la envidia de muchos? Sin poder adivinar su final, la retocaba cada día y al terminar la semana volvía a borrarla de su cara y otra vez a empezar. Y su pincel, abrumado, protestaba por todas aquellas sombras imperfectas que su puño en forma de muñón proyectaban. Postrado frente a un espejo, intentaba simular sonrisas, muecas o cualquier gesto con su propia boca. Se reía, lloraba y gemía de rabia. Le preguntaba a gritos una y otra vez lo que quería ser o cómo quería estar, si en realidad deseaba estar siempre alegre o quizás eternamente enfadada. Pero aquel rostro pintado continuaba sin decirle nada. Buscó el esbozo de una boca entre decenas de bocetos pintados a carboncillo por él y no la encontró. Siguió buscando en las calles, bocas sin palabras, en los prostíbulos, risas desnudas, en ancianos cansados de hablar, en adolescentes alegres, en juglares cantando, en plañideras llorando una muerte y en niños riendo llenos de vida. Pero de nuevo no encontró lo que su pincel sabio le intentaba decir. Y volvió a borrar y repintar encima de decenas de sonrisas y labios, cientos de capas de óleo que a solas con su pincel besaban toda aquella pintura rosada de una boca sin aliento. Asomado a su ventana, vio de nuevo pasar a la mujer siempre solitaria. La observó atento y sin perder detalle, la escrutó fotografiando en su mente cada movimiento, cada gesto. Miró y remiró sus manos y piernas, sus hombros, espalda, ojos y hasta su pelo rizado. Y cuando llegó a su boca, vio en ella esa sonrisa extraña que tanto había estado buscando. Sonrisa sin ser risa ni carcajada, sonrisa esforzada, gastada y ausente, con labios pequeños y alargados en su forma. Cogió su pincel, tembloroso agarró fuerte su puño y borró el último gesto que había pintado. Solo pensando en la mujer y en sus labios, quiso plasmar en aquel rostro sin terminar las penas y amarguras, los posibles dolores y fatigas que vio en el devenir de aquella imagen repetida. Y cuando la hubo terminado, reposó su pincel junto a su paleta, respiró hondo, dando un largo sorbo de vino y mirando desde todos los ángulos posibles. Se dio cuenta que por fin todo había acabado. Volvió a mirarla y descubrió que aunque siendo boca de penas, amarguras y soledades, aquella, su amiga, le sonreía.
Reflexiones para la vida del mexicano Francisco Didier Ulloa. Narraciones breves pero importantes que invitan a la reflexión cotidiana, para pensar en lo más importante de tu vida, para dar el justo lugar a cada circunstancia y para ayudarte a ser más feliz.
Estoy muerto. ¿Qué sucede? No entiendo. Solo sentí un dolor fuerte en la cabeza. Mareos. Y ahora estoy tan confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa corre y llora? Dicen que he muerto. Pero no, estoy aquí. Pero ellos no me ven. Y no puedo abrazarlos. Oh, ya veo. Están trasladando a alguien en una carroza fúnebre. Soy yo mismo. Qué extraño. Veo a mi familia con gran dolor. Todos lloran. Pero yo solo veo. Ya no siento dolor, ni tristeza. Es como ser un espectador de mi propio sepelio. Pasan los días. Mi familia regresa a casa sin mí. Les he dejado un gran vacío. Ya alguien ocupa mi puesto de trabajo. Todo vuelve a ser como antes. Corren, atienden llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman planillas, en fin. Es como si nunca hubiese faltado yo. ¡Qué bien! Algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y lamentan que yo ya no esté. Sin embargo, en mi familia, el vacío persiste. Mi esposa llora. Está confundida. No sabe cómo hacer sin mí. Mi hija pequeña pregunta, ¿dónde está papá? Y mi esposa le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente qué es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a clases. No se puede concentrar. Tampoco quiere comer. Mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa al puesto de espera. Pasa el tiempo. Mi hijo cumple 4 años y yo no estoy. Él se aferra a su mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Ya papá no está. Mi hija de 11 años casi no habla. A veces su mamá la encuentra llorando. Bajó mucho sus notas en la escuela y no muestra interés por nada. Mi querida esposa con toda la carga sobre sus hombros. La responsabilidad de los hijos pequeños. Y aún tiene que sonreír a los niños para darles fortaleza. Ya pasó un año y todo sigue igual. En casa, el vacío, la tristeza. En la empresa donde trabajaba, ya nadie me nombra y todo sigue igual, sobre la marcha. ¿Qué dijo el forense? Que fallecí por estrés. Que en mi cerebro reventó una vena por una súbita tensión que me dio cuando me llamaron de mi trabajo y me dijeron que de los 10 camiones de mercancía que solicité, solo llegaron 7. ¡Qué coraje! ¡Qué preocupación! ¡Qué...! Y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas, siempre serás uno más, completamente reemplazable en cualquier momento. Pero que para mi familia era el único y reemplazable. Ahora me doy cuenta que mi empresa siempre fue mi familia, mi querida familia. Por favor, tú que me escuchas, que estás vivo y que aún estás a tiempo, por favor, dedícate a lo que en verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa. Entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Visita a tus padres. Besa a tu esposa. Llama a tus amigos. Es a estos seres a quien en verdad les harás falta cuando ya no estés. No esperes a que sea demasiado tarde.
Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico, lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas.
Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol.
Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Alarido, de Vicente Viguer Espert. Grito de guerra, de las de antes. Hoy no sale sino de angustia, cuando a su lado estalla la bomba, cuando los suyos son masacrados, cuando los trozos de aquel que era quedan tirados en un rincón. Alarido, desesperación y locura, gemido extremo que vuela lejos, garganta exhausta de tanto horror. No queda sangre para contarlo, solo pensarlo causa dolor. Y queda otra estampa, esta más cercana, es el alarido que suena en la plaza cuando la fiesta se vuelve al revés, cuando el astado encuentra al torero o los mozos resbalan cayendo ante él. Alarido, desesperación y locura son calles de fiesta cerradas a todos, encierro del toro con fuego en la sien que mira perplejo, que mira doliente a toda esa gente que le rodea sin entender.
¿Qué estará soñando? De Daniel Adrián Madeiro. ¿Qué estará soñando el niño que dormita en la vereda, que lleva los pies desnudos, toda sucia la cabeza? Sobre bolsas de basura su cuerpito se recuesta, no es de nube su colchón ni sus sábanas de seda. A su inflado vientre solo un hambre inmensa lo llena y le da gracias al sueño que lo aleja de la pena. Pregunté qué sueña el niño que dormita en la vereda. Qué estúpida mi pregunta si ese niño ya no sueña.
Sentía. Sentía. ¿Qué quieres que te diga? Te sentía muy cerca de mí, muy cerca, cerca. El latir del corazón, la mirada verde o marrón, la sonrisa eterna. Sentía las ganas de vivir realidades y no sueños, días y no noches, amaneceres y no ocasos. Muy cerca de ti, muy cerca, cerca.
Ellas, vosotras, las mujeres, se merecen una, se merecen más. Mujeres. Mujeres, mujeres de largos y negros cabellos, de rizos de oro, de mar plateada, de fuego, de nieve. Mujeres amables, mujeres afables llenas de problemas, pero de sonrisa puesta y mirada infinita. A vosotras, por y solo a vosotras, dedico yo mi canto, mi mayor verso, mi sonrisa y mi llanto. A las que de cerca me tocan, a las que en sueños rocé, a tantas que son memoria, a aquellas que no recuerdo. Mujeres afables, mujeres amables, amadas del viento, os dedico mi sonrisa y mi más bella flor. Os dedico estas estrofas con todo mi corazón, que desde el ocaso a la aurora llevo yo siempre en mi boca el nombre de una mujer. Una sonrisa y un adiós, un beso y hasta mañana. Mujeres, mujeres de largos y negros cabellos, de rizos de oro, de mar plateada. A vosotras, por y solo a vosotras, dedico yo mi canto, mi mayor verso, mi sonrisa y este beso.
siempre quejándome de todo y yo puedo ver.
Manos, piernas, brazos. Su cuerpo se deshacía inevitablemente hasta que no quedó absolutamente nada.
Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón. Te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
El poeta de las naranjas ácidas, por Kino Mata. La noche estaba triste. Dejaba ver un manto blanco de diminutas gotitas de lluvia al paso de los coches, y la luz de las farolas le daban el misterio de una ciudad encantada. Caminaba despacio, sorteando las farolas de una luz amarillenta que se encontraba a su paso, y de vez en cuando se paraba en seco, mirando hacia atrás indeciso, como si quisiese dar la vuelta. Y por cada farola que sorteaba con un movimiento habilidoso y mágico, su cuello parecía tener un tic que le hacía girarse al mismo tiempo que frenaban sus pies bruscamente. Miraba hacia arriba y luego hacia abajo, retomando su caminar, y después de 3 o 4 metros, rebuscaba en aquella bolsa de plástico que por el peso y el tiempo casi le amputaba sus dedos ennegrecidos. Dudaba, y tras pocos segundos sacaba de ella desconfiado un cartón de vino. Lo miraba con afecto y acariciándolo le daba un trago corto, midiendo cada gota que se pudiese derramar por su barbilla. Era generoso en su caminar, parecía no tener prisa, y cada vez que hacía su parada rutinaria y matemática brindaba con aquella bombilla que le guiaba, compañera callada en su camino de pasos que no tienen un destino deseado. Y el frondoso árbol de naranjas ácidas, que desde hace años no había sido podado y nos separaba, le impidieron verme. Ya solo estaba 2 metros alejado de mí, y se paró junto a aquel árbol desde donde le observaba sentado a hurtadillas, sin ambicionar ser un fisgón. Y tras aquellas ramas que nos separaban, cargadas de un fruto inútil, que eran fácil de detectar y alcanzar con una sola mano, se convirtieron en el reclamo pecaminoso que no le dejó dudar ni un solo segundo. Miró de nuevo hacia atrás y comenzó con sus dedos índice y pulgar a seleccionarlas, como si fuese un gran experto hortense. Sorteaba aquellas naranjas ácidas con una velocidad asombrosa, separando las verdes, tocando su textura, su madurez. Y en la misma bolsa que acarreaba el elixir de su caminar y su vida, las almacenaba como tesoros de un viejo despiadado pirata. Una a una, y con templanza, las iba besando al tiempo que las metía en la bolsa, después de hablar entre dientes palabras inaudibles, como si bautizase a cada una de ellas, hasta que la última que acarició, mirándola con una sonrisa, la abrió de un solo mordisco, y después de probarla, la arrojó déspotamente al suelo. ¡Buah! Me quedé inmóvil durante todo el tiempo, intentando respirar lo mínimo para no ser descubierto, observando con mis ojos abiertos cada gesto, estudiando sus movimientos e intentando descifrar aquellas palabras que solo eran susurros. Cuando terminó, comenzó su caminar de nuevo. Le saludé.
«Buenas noches, poeta».
No parecía asustarse por mi voz, pero buscó su procedencia mirando una vez más hacia atrás, y su mano temblorosa aferró con fuerza la bolsa para más tarde volverse y, agachando levemente su cabeza, indagar debajo de aquel árbol la voz que le saludaba.
«Estoy aquí detrás. Acércate, poeta».
Se acercó a mí con aquel aire tierno que siempre le caracterizaba, sus manos hacia atrás, su cabeza recelosa girando tontamente hacia su derecha e izquierda, sus lentos pasos de geisha y una sonrisa de oreja a oreja, dejando ver su dentadura gastada con sabor a infancia.
—¡A la paz de Dios, amigo!
—¿Qué? ¿Son buenas las naranjas?
—No están mal del todo, amigote.
Su sonrisa permanecía fotocopiada en su rostro inerte, a la espera de cualquier palabra, para transferir una respuesta cariñosa, y su mirada penetrante parecía pedirme permiso de hospedaje.
—Ten cuidado con el dueño, que anda por aquí.
Mi comentario irónico no pareció impresionarlo. Su rostro permanecía de la misma forma, en el mismo sitio de hacía 4 minutos. Sin embargo, reconoció la ironía y sin tener vergüenza en ningún momento se disculpó.
—Perdone usted, no conocía al nuevo guarda de la finca.
Se quitó la gorrilla respetando las formas rancias de una educación que aún recordaba y se sentó tímidamente al otro lado del banco, dejando entre los dos una distancia demasiado respetable.
—No parece más que estamos en Londres.
—¿Tienes un cigarro para darme?
—Sí, hombre. Toma, poeta. Quizás esto te quite el amargor que tienes en la boca.
—Hombre, habanos. Hoy me vas a hacer recordar.
—Anda, toma fuego.
Se acercó arrastrando su trasero dando unos espasmódicos saltitos por el banco, sin tener intención de levantarse en ningún momento, al mismo tiempo que habilidosamente desplazaba la bolsa que en sus pies se convertía en una extremidad más de su cuerpo. Miró de nuevo hacia su izquierda, y antes de encender el mechero acercó el cigarro raudo, dándole una calada que casi se quema los dedos. Volvió a su sitio, alejándose de la misma forma que antes, impulsivamente, pero ahora era la otra esquina del banco, su verdadera meta, y cruzando sus piernas bruscamente, miró intranquilo a su derecha e izquierda, volviendo a sonreírme al mismo tiempo que reclinaba su cabeza hacia atrás, soltando el humo que guardaba celosamente. Miró la farola y al naranjo, y se quejó entre dientes.
—¡Qué mala es el hambre!
Dio una larguísima calada al cigarro y cerró por un momento sus ojos. Parecía que se hubiese dormido. Su rostro era de placer y su cuerpo, por cada minuto que pasaba, se relajaba más y más. Abrió sus ojos de golpe.
—Yo arrastro el hambre desde que me encerraron.
Giró su cuello para ver y sentir si le estaba escuchando, y con un gesto compasible al ver que le miraba con atención, supo que había logrado interesarme por su historia. Entonces me di cuenta que pocas personas se habían sentado y lo habían escuchado.
—Me encerraron por ser poeta, aparte de borracho, gracias a mi padre que fue lo único que me dejó y lo único que recuerdo. Mi memoria es más para mi madre, que era una santa. Ay, con sus remiendos y sus manos agrandaba los pantalones, camisas y calzoncillos hasta 2 tallas. Y en invierno, mientras se terminaba de hacer el puchero en la cocina, me recitaba poemas de Neruda de un libro sin pastas de antes de la guerra de África. No creía en los curas, y cada vez que escuchaba hablar de ellos, se persignaba hasta 3 veces y sacudía su cabello. Y al verme que la miraba asustado, se acercaba cariñosamente y me decía al oído que no tuviese miedo, que nosotros éramos familia de José, a ese que sus hermanos y su padre tiraron a un pozo por tener sueños extraños. Sí, hombre, un antiguo que fue rey de Egipto.
¿El de las 12 tribus de Israel? Le apunté para que no perdiese el hilo.
Ese era. Pero según mi madre era poeta, hermano de Neruda y mi tatarabuelo, que nunca tuve el placer de conocer. Y de las tribus no sé nada. Eso me suena a indios de las películas americanas. ¿Te imaginas yo jefe de una tribu, con las plumas y los caballos? Yo lo pensé hace años, y por eso decidí no trabajar. Me lancé a la calle después de que mi madre muriese de pena de tanto estar encerrada, y desde entonces nunca he trabajado. Me encerraron, y cuando salí, vivo de allá para acá buscándome la vida y comiendo de lo que encuentro.
—Y esta noche han sido las naranjas.
Me miró y sonrió, y dándole la última calada al cigarro, lo consumió hasta el filtro y casi hasta sus propias uñas.
—El mundo es muy malo, amigo. Está todo muy mal repartido. Con lo que tiran los demás un día, comería yo 2 vidas.
De improviso pareció recordar algo que guardaba en su bolsillo y metió su mano nerviosa y escondiéndola sacó un papel arrugado.
¿Quieres que te lea una poesía?
¿Cómo no, poeta? Desdobló aquel papel con sumo cuidado y se quedó mirándolo durante el tiempo suficiente para recordar y memorizar lo que me iba a leer. Levantó su mirada y empezó a recitar:
tener los ojos llenos de estancia, de presencia grave, de rosas negras, de vida leve. De enormidades tengo un reloj ancho y ancho, para edificar carencias tengo. Carencias en los ojos tengo un tic-tac, un proyecto, con campanas, y no quiero.
Cerró los ojos y pareció dormirse, para más tarde abrirlos y sonreírme. Me ha gustado, poeta. Dobló aquel papel en 4 trozos y se los volvió a meter con sumo cuidado en su bolsillo. ¿De quién es? ¿Es Neruda?
No, a Neruda lo he olvidado ya hace tiempo. Hace años, en Aljaraque, me acerqué a unos chavales que fumaban y reían en el parque. Me saludaron y me senté con ellos. Uno me ofreció un cigarro. Me pidieron que le recitase un poema y le respondí que no recordaba ninguno. Entonces el más callado de todos cogió un papel y sin decir nada comenzó a escribir. Cuando había terminado, lo dobló en 4 trozos y me lo dio.
¿Era el poema que ha recitado antes?
Sí, ese era el poema.
¿Y qué te dijo más aquel chaval? Se acercó al oído y me dijo:
hace años regalabas por las esquinas poesía a los jóvenes. Una vez me regalaste una de Neruda cuando estaba triste. Y ahora yo te regalo una mía. Y te la escribo por 2 motivos. El primero es por respeto hacia ti. Y el segundo, para que nunca olvides y des sin olvidar, como me diste a mí.
Bonito. Muy bonito. ¿Quién era ese joven?
Nunca lo supe. Pero desde entonces todos los días me acompaña dobladito.
Sonrió y volvió a mirar al naranjo.
¡Qué mala es el hambre! Aún recuerdo a mi madre y a aquel libro que ya no recuerdo.
Se levantó triste y se quedó parado mirándome a los ojos. Yo no sabía lo que decirle y despacio, muy despacio, metió de nuevo su mano en el bolsillo y sacó aquel papel acariciándolo como si se despidiese. Y alargando su brazo tembloroso, me lo entregó. No me dio tiempo a decirle nada, cuando ya había comenzado a caminar de nuevo, no sin antes, con un movimiento rítmico, arrancar una nueva naranja, la penúltima naranja escogida. Y desde lejos escuché:
buenas naranjas, sí señor.
Thank you.
hasta aquí ha llegado el programa de hoy de La Luna y Compañía. Espero que hayáis disfrutado con los poemas, los relatos y la música que he seleccionado para todos vosotros. Si es así, tenéis una nueva cita con este mismo programa dentro de 7 días, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, o si no, cuando queráis, en nuestra página web. Por mi parte, el deseo común de cada semana, de que la blanca y gordota de ahí arriba, nuestra querida luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Y ya sabéis que si os apetece colaborar, participar activamente en el programa, no solo escucharlo, pues tenemos un correo electrónico que nosotros que es lalunaicia@gmail.com, en el que nos podéis mandar poemas, relatos, sugerencias musicales, en fin, que estamos abiertos a vuestras sugerencias y peticiones. Así que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí. Muy buenas noches.
Would you have me dancing? I don't know.